somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1 FM, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa, y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual, Vanessa Rodríguez, Nelson Morales, realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique, Diego Fabián Vergara, desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador, y nuestra invitada de hoy, Mónica Lorena Piedrahita.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes, para todo el mundo. Hoy les vamos a presentar en la sección La Voz de la Inclusión, la Fundación Abrazar. La historia de una canción, Jueves, de La Oreja de Van Gogh, hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia, El Padre Pescador. La noticia es usted, con Mónica Lorena Piedrahita. Y nuestra nueva sección, Cultura para Todos, Spotify rinde homenaje a la cultura latina. Todo ello con nuestro habitual cariño para ustedes. Así que bienvenidos.
Bueno, hoy en La Voz de la Inclusión tenemos a la Fundación Abrazar. Vamos a invitar ante todo la frase de la esperanza en este espacio de La Voz de la Inclusión que se ha vuelto una costumbre en nuestro programa para llevar una reflexión en estos momentos en que más tenemos que demostrar nuestra capacidad de resiliencia. Brian, lo invito a que nos diga la frase de la esperanza de hoy.
Hay un dicho tibetano: la tragedia debe ser utilizada como una fuente de fortaleza, no importa qué tipo de dificultades tengamos, como de dolorosa sea la experiencia. Si perdemos nuestra esperanza, ese es nuestro verdadero desastre. Dalai Lama.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Bueno, hoy en La Voz de la Inclusión tenemos a la directora de la Fundación Abrazar, que es una fundación de aquí del municipio de Calarcá. Cuéntenos, Mónica, buenos días, ¿cómo le ha ido? Mónica Lorena Piedrahita es la directora. ¿Desde cuánto hace que está directora de Abrazar, Mónica?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias ante todo por la invitación.
Bueno, soy la directora hace 4 años, pero pertenezco a la institución hace 20 años, ya que soy mamá de una niña con discapacidad y pues desde el 2001 hago parte de la institución.
Ok, ¿Pero qué es Abrazar? Cuéntanos.
Bueno, Abrazar es una institución que presta sus servicios de terapias integrales a los niños en condición de discapacidad. Esto adicional, prestamos también el tema de los niños con discapacidad se nos convirtieron en niños adultos y para ellos la parte de terapias integrales pasa a un segundo plano, entonces creamos el grupo Abrazarte y con ellos tenemos todo el programa de cultural, artístico, deportivo,
también hay de danza.
Sí, chirimía, danza, hacen diferentes actividades para ocupación del tiempo libre.
Hay un proceso que atiende la parte de salud y la parte de
ortodoncia. Sí, señora. Contamos con varios médicos voluntarios, donde entre ellos están los ortodoncistas, pediatras, neuropediatras, psicólogos, psicólogos, psiquiatras, donde nos ayudan a tener una atención integral, donde velamos por el bienestar de ellos y de sus familias. La parte de trabajo social, supremamente importante mencionarla, ya que pues siempre tengo presente que si su núcleo familiar no está bien, es difícil sacar el niño con discapacidad o la persona con discapacidad adelante, ya que esto es indispensable para su desarrollo.
En este momento, ¿cómo han realizado esa atención en este momento de emergencia que toda esta anormalidad nos ha llevado a tomar pues otras estrategias?
Bueno, sí, bastante complejo y más en la población con discapacidad que no queremos ponerla en riesgo ante todo. Bueno, afortunadamente nuestro equipo interdisciplinario ha sido bastante comprometido con la labor y en algunas ocasiones llegamos hasta sus hogares prestándole las terapias de manera domiciliaria, llevando todas las medidas de bioseguridad. Y también ya hace 2 meses empezamos a prestar los servicios en Abrazar, cumpliendo con todos los protocolos que nos exige el Ministerio de Salud. Y esto para la población que requiere sus terapias integrales, con los niños del grupo Abrazarte, que son los adultos y los que están en todo el proceso de actividades culturales y artísticas, con ellos sí pasamos al tema virtual, porque es un poco más difícil manejar sus cuidados de bioseguridad. Entonces, con ellos estamos conectados todos los días de 8 de la mañana a 12 y algunas clasecitas en las horas de la tarde. Ven igual, están con lectoescritura, están con los talleres de psicopedagogía, están con los talleres de chirimía y danza de manera virtual.
¿Cómo es esa accesibilidad de la población con discapacidad a esas tecnologías? ¿Es fácil? ¿Ha sido una...?
¿Qué barreras han tenido?
Bueno, no fue fácil, la verdad no fue fácil, pero aquí hubo un compromiso bastante notorio de la familia. Afortunadamente hubo ese compromiso de parte de ellos. Fue una semanita difícil al comienzo, para ellos era algo completamente nuevo estar conectados, tanto tiempo sentaditos en un mismo lugar. Entonces, afortunadamente a esto le agregamos la gran, lo que las profesoras, como fueron de didácticas para hacer ameno este tiempo, ellos han respondido supremamente bien al tema virtual, se expresan de la misma manera, hacen actividades, como les digo, con sus familias, entonces pues nos ha ido supremamente bien.
Mónica, ¿cuánta población aproximadamente están atendiendo ustedes por año en Abrazar?
Bueno, en Abrazar nuestra población anual puede ser de unos 12.300 pacientes, esto pues siendo una cifra anual, ya que contamos con una población bastante amplia, cubrimos población inclusive del norte del valle, de todos los municipios del Quindío y prestamos también esa posibilidad, ya que organizamos sus horarios y todas sus actividades en un mismo día cuando son pacienticos que vienen de lugares tan retirados.
¿Cómo ustedes son como una entidad prestadora de servicios? O sea, ¿eso lo hacen con las EPS o cómo es ese proceso?
Sí, señora. Hace algunos años Abrazar empleó la modalidad de atender a los pacientes a través de convenios con diferentes EPS. En este momento estamos atendiendo pacientes de la nueva EPS, no sé si... ellos nos mandan todo tipo de población que requiera tratamiento integral de los servicios que nosotros prestamos, que son fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, hidroterapia, entre otros, que pues hacen que el servicio sea completamente integral. A esto pues le anexamos todo el valor agregado que damos como institución, porque, pues, insisto, si el niño no tiene un entorno estable, va a ser complejo los resultados dentro de la institución en su tratamiento integral. Por eso nuestra población es tan grande, porque pues esto nos aumenta el número de población que podemos atender, puesto de que no estamos limitados en este momento solo a la población con discapacidad, sino toda la población que requiera de los servicios que nosotros brindamos.
Nos comentabas que Abrazar atendía anualmente más de 12.000 personas. Aparte de estos convenios con las EPS, ¿cómo hacen para generar recursos?
Bueno, algunas familias tienen la posibilidad de pagar sus terapias de manera particular, ya que estamos ubicados en el municipio de Calarcá y se les hace mucho más fácil hacer un aporte voluntario a nosotros que dirigirse hasta otros municipios donde tienen sus terapias en diferentes lugares. En Abrazar las encuentran en un solo lugar, entonces esto les facilita la movilidad de las personas en condición de discapacidad, entonces por eso nos buscan a nosotros. También tenemos planes padrinos que nos ayudan a la sostenibilidad de la institución. Hay personas que apadrinan los niños, ellos con este plan padrino tienen derecho a su tratamiento integral. Cabe aclarar que estos recursos son para el sostenimiento de la institución. Y también esta atención que hacemos por parte de las EPS nos dan la posibilidad de dar de manera gratuita a algunos usuarios que son muy vulnerables y no cuentan con la posibilidad de llevar sus hijos a otras instituciones, a las terapias integrales.
Digamos que yo quiero apadrinar a un niño en Abrazar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué requerimientos necesitan? ¿O a dónde me dirijo para poder realizar esa gestión?
Bueno, en nuestra página puedes encontrar la información. Hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes hacer un aporte mensual. Nosotros lo recogemos en sus casas, de ser necesario, o en sus oficinas. Están las cuentas bancarias de Abrazar en Davivienda y Bancolombia, donde también se hace la consignación. Nosotros tenemos varios niños que requieren de esa solidaridad de ser apadrinados. Monto mínimo 50.000 pesos. Es como lo que pedimos, que sea por lo menos un valor de 50.000 pesos por niño, y por este monto tiene derecho a sus terapias integrales una vez a la semana, y pues a todos los servicios que prestamos como institución, que son también equinoterapia, odontopediatra, odontología general. Entonces pues es bastante fácil acceder a un plan padrino.
Bueno, yo quiero contarle a nuestros oyentes que yo he visto a la directora de Abrazar en un carro lleno de muchas cosas en ese momento que nos encerraron a todos. Yo desde mi organización, Mónica, iba una vez por la calle pensando iba hacia una, digamos, hacia esa solidaridad, acudiendo a esa solidaridad de mis amigos y de las personas que conocen la fundación. Había recogido algunos mercados para hacerle llegar en ese momento de encierro, porque pues no es nuestra función ni nuestra mirada desde nuestra organización, pero nuestra normalidad ya es otra cosa. Y en este momento lo que necesitamos también es apoyar ese proceso en el tema de discapacidad. Desafortunadamente la discapacidad trae más pobreza y cuando nos encerraron en la pandemia, pues todos los que trabajamos en el tema sabíamos que algo teníamos que hacer. Cuando yo me encontré a alguien que me dijo, pss, pss, Amparito, y la vi en ese proceso y la he visto todos estos meses, a cualquier hora de la noche la ve uno con su equipo de trabajo, con su familia, porque a veces el equipo de trabajo tiene que irse y nosotras nos quedamos en la responsabilidad de hacer lo que tengamos que hacer, no importa la hora. Entonces, me consta de ese trabajo. ¿Cómo le ha ido con esa ayuda humanitaria? ¿Cómo hace para que esos recursos lleguen a abrazar? Y pues yo tengo es que mucho que rajar de abrazar desde Mónica, ¿no? Abrazar con Mónica en su dirección, abrazó. Abrazar, cambiamos la mirada. Yo creo que la mirada desde la comunidad nos ha cambiado hacia abrazar. Eso ha hecho Mónica en Calarcá. Acercarnos más y conocer más y ser extremadamente solidaria en este proceso. Entonces yo me la pienso mucho, Mónica, porque pues yo hago una tarea un poquito más pequeña y batallo también, pues cómo ha sido esa ayuda humanitaria en ese proceso, desde su equipo de trabajo y desde ese proceso también donde acompaña a la familia.
Bueno, Amparito, gracias por todas estas palabras que de verdad llegan al corazón. Yo pienso que uno, como lo dije al comienzo, soy mamá de una niña con discapacidad, me identifico con las necesidades y con todo lo que vivimos a diario. Mis cuidadores, que de verdad que me les quito el sombrero porque sé lo complejo que es. Entonces, ponernos la camiseta en una situación tan compleja donde todos teníamos miedo a salir, no fue fácil, y más cuando ponemos de alguna manera en riesgo la salud de nuestro núcleo familiar. Pero gracias a Dios tenemos mucha gente que cree en abrazar y cree en lo que hacemos en la buena labor, en el sentido de pertenencia que tenemos al hacer nuestra labor. Entonces, afortunadamente tuvimos la posibilidad de manejar, de ser centro de acopio para muchas ayudas, que no fue solo para la población con discapacidad, sino también para los hospitales y diferentes entidades que necesitaban de nuestro apoyo en su momento. Bueno, yo tampoco quería exponer mi equipo de trabajo y empezamos de manera con mi esposo a repartir, se nos fueron los domingos, los festivos, la verdad aquí no había horario, porque yo decía, no podemos quedarnos con estas ayudas acá esperando a que la gente nos pida, ¿no? Nosotros salimos a todos los hogares, hemos tenido la posibilidad de entregar más de 2.000 mercados, llegar a más de 2.000 familias en todo el departamento, porque no he dejado ningún municipio por fuera. Y pues no, esto es bastante gratificante. A mi equipo de trabajo aprovecho para darles las gracias porque siempre han estado ahí incondicionalmente para apoyarnos en todas las locuras que llegan, porque pues créanme que en tema de pandemia esto parecía una locura salir todos a exponernos, pero lo hicimos con toda la seguridad, con todas las medidas que pertinentes y no.
Y apostando, haciendo una apuesta que nosotros sabemos que por más tapabocas que tengamos, no alcanzamos a tener toda la seguridad que se debe en este proceso.
Sí, aquí está claro y pues independientemente de las creencias que tengamos, para nosotros están los angelitos y Dios protegiéndonos de todo peligro siempre. Entonces, bastante gratificante la labor que hemos podido hacer y más por la población con discapacidad, que es nuestra prioridad siempre.
¿Cuántos años tiene Abrazar?
Bueno, Abrazar de estar ubicada en el estadio, dentro del centro, Parque Deportivo de Calarcá, lleva... El 15 de enero del 2021 cumple 20 años de estar fundada en este lugar. Yo llego desde esa primera vez, desde que Abrazar abre sus puertas, tocando, pidiendo pues como ese apoyo, porque mi hija lo necesitaba, ya tenía un año de vida y no habíamos encontrado otra institución que nos abriera sus puertas como lo hizo Abrazar. Entonces, pues próximos a cumplir 20 años de estar ahí donde estamos ubicados, pero con una labor social de más de 30 años.
A mí me gusta la mirada de Abrazar ahora, Mónica. Yo sí la quiero felicitar por eso. De una vez agradecerle porque la verdad la he sentido coequipera y solidaria. Y porque es que el tema de discapacidad debe abordarse así, ¿no? Y eso nos ha permitido como soñar en que vamos a hacer cosas juntas algún día. Así ya estamos sea. Haciendo cosas juntas.
Así es.
Muchas gracias, Mónica. La verdad, pues, mucha tela por cortar. Sí. Allá en Abrazar usted tiene todo un equipo de trabajo que un día de estos tenemos que ir a darles como esa oportunidad también de que sean visibles, porque a veces la gente no lo mira a uno sino con susto en la calle, porque como sí. anda por allá y viene de por allá.
Sí.
Entonces también quitarles por qué andamos, venimos de por allá y contarles por qué nos toca hacer esa atención y que detrás de todo eso también hay un trabajo humano, ¿no? Yo digo, sí, todos trabajamos por la necesidad económica, pero más allá de eso, muchos de nuestros compañeros de trabajo se van a cumplir una misión de esa parte humana tan bella que hacen todos estos muchachos que acompañan este proceso. Bueno, aquí este fue el tema de la voz de la inclusión. La Fundación Abrazar, que está próxima a cumplir 20 años, nos invitan pues
por
a esa
favor.
Celebración, a echar
claro que sí.
voladores por este pueblo.
Así será.
Todo el mundo, la historia de una canción.
Jueves es una canción compuesta por Xavier San Martín, interpretada por la famosa banda española La Oreja de Van Gogh. Fue el tercer sencillo en su álbum Las Cinco de Astoria. La canción fue estrenada el 14 de julio de 2008 en una conferencia de prensa interpretada por un piano como un signo de condolencia. Esa canción cuenta la historia de un amor surgido momentos antes del mayor atentado terrorista ocurrido en España por una célula yihadista, una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. En el que fallecieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas.
Yo me acuerdo del año 2000, ¿se acuerda? Muy parecido a lo que había
del 2004.
Muy eso, parecido a lo que había, y fue un 11 de marzo también, ¿no?
Fue el ataque en Estados Unidos fue el 11 de septiembre del 2001 y ese fue el 11 pero de marzo
del 2004.
Esa historia de amor entre dos muchachos que toman el mismo tren todas las mañanas, pero no se hablan, sino hasta ese 11 de marzo de 2004. Ocurre minutos antes de las 7:36 de la mañana. hora en la que las maletas llenas de dinamita ubicadas en los distintos trenes explotan. La narra una chica que se da a sí misma todas las razones con las que no se acerca a hablar a él, al chico, ¿no?
El chico que le gusta.
Uh-huh. Desde que lo ve subirse a su mismo tren, a pesar de que hace tiempo que se fija en él. Ese 11 de marzo, ella por fin descubre que él también se fija en ella y deciden empezar su historia de amor. A punto de entrar en la tragedia con la muerte, acaba su historia de amor. Dice que, bueno,
dice un pedacito de la canción: dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Todas las ganancias que la canción les dio al grupo fue donada a la Asociación de Víctimas del Atentado.
Guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel. Que apaga la encuentro la cara, gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien y que estén cómodos para que yo les pueda hablar sobre algún hecho o dato curioso de nuestra independencia. El día de hoy voy a contarles sobre el Padre Pescador. En el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, entre las 57 personas que signaron el documento, se encuentra la firma de el doctor José Ignacio Pescador. Un nombre que a la mayoría de ustedes no les sonará, y es entendible porque los textos de historia no lo mencionan. Y además son muy pocos los documentos que hacen una breve descripción de quién fue él. Su importancia recae en el hecho de que fue el único indígena que firmó la mencionada acta, y también podría decirse que fue el único indígena que tuvo un gran papel en la independencia de Colombia. José Ignacio Pescador nació en 1781 en el municipio de Chachí, detrás del Cerro de Monserrate. Tanto su madre como su padre eran indígenas, aunque no se sabe exactamente a qué pueblo pertenecían. Porque por cuestiones también muy desconocidas, Pescador consiguió entrar a lo que hoy conocemos como la Universidad del Rosario, en donde se doctoró en Sagrada Teología y Sagrados Cánones. Poco después, en 1807, se ordenó como sacerdote y comenzó su apostolado en las regiones orientales de la actual Cundinamarca, llegando a establecerse en Boyacá, especialmente en el Valle de Tenza. Ambos hechos, es decir, sus estudios universitarios y su ordenación sacerdotal, son todavía sorprendentes, ya que para la época los indígenas estaban completamente marginados de la educación superior y de la iglesia, lo que hace a Pescador el primer indígena conocido en graduarse de una universidad en territorio colombiano, y seguramente lo que lo hace uno de los primeros sacerdotes indígenas del país. Se sabe, por registros parroquiales, que consiguió llevar mucho bienestar a las comunidades donde predicó, mejorando parroquias y fundando escuelas. Luego de los hechos de 1810, se sabe muy poco sobre su vida. Sin embargo, hay certeza de que sobrevivió a la pacificación de Pablo Morillo y que alcanzó a ver la independencia total de Colombia, ya que falleció en Bogotá el 6 de febrero de 1848. Este dato es muy importante porque lo hace uno de los últimos próceres en morir. Muchas gracias por siempre estar escuchando nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado y hasta una próxima oportunidad.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Bueno, y el día de hoy tenemos en la noticia es usted, ya hablamos con Mónica Lorena Piedraíta como directora de la Fundación Abrazar, pero hoy quiero traer a colación a Mónica, como la noticia es ella en el día de hoy, una mujer que hace más de 20 años viene luchando en pro de las personas en condición de discapacidad. Pero antes le tengo una sorpresa a Mónica. Vamos a escuchar qué piensan las personas que la rodean en el diario trabajo de ella, qué piensan sobre ella.
No personal, es una excelente persona. Es una persona muy humanitaria, es muy colaboradora, es muy emprendedora. Bueno, pues para mí ella es excelente persona. En el trabajo es muy entregada al trabajo, pues es muy dedicada, es muy responsable en su trabajo.
Ella es un referente, pues como el ejemplo de persona que quisiera ser en el futuro. Es una persona que trabaja por la comunidad, que se interesa por sus trabajadores, y es algo que pasa en muy pocas empresas. Como jefe, pues ella es un ejemplo a seguir. Conocer la historia de Mónica es entender lo que significa la discapacidad, y es entender a una persona que ama la discapacidad y que conoce todo este proceso de inclusión. Y a nivel laboral, pues yo pienso que ella es como un referente laboral por todas las habilidades sociales e intenciones comunitarias que tiene.
Bueno, Mónica ha sido la primer jefe y quizás la única que vaya a tener, porque quiero continuar pues mucho tiempo como bajo su responsabilidad. Es una persona sabia, inteligente, muy buena jefe, como amiga y como compañera de trabajo es excelente. Puedo decir que el proceso que he tenido pues a su lado ha sido maravilloso, de aprendizaje y de momentos muy muy significativos.
Es una gran persona, una calidad de persona súper, súper buena en todos los sentidos. A nivel laboral, pues es un excelente jefe, es nuestra jefe, y su calidad humana, pues es lo mejor que tiene, mejor dicho, siempre piensa más en los demás que en ella misma.
Bueno, me di a la tarea de investigar bien a fondo a Mónica. Desde hace un tiempito vengo siguiéndole el paso en lo que ella hace en la Fundación Abrazar, hasta hace poco, que realmente me senté con ella a hablar sobre su vida. Entonces le tenía esta sorpresa de parte de la Fundación Fundamor para Mónica. Entonces, después de escuchar esas palabras de trabajo, les presento a la señora Mónica Lorena Piedraita. Ella es directora y representante legal de la Fundación Abrazar en Calarcá, que desde el año 2001, a cargo de Roberto Jairo Jaramillo y otros profesionales en la salud y dispuestos a ayudar a las personas en condición de discapacidad, crean Abrazar, que funciona hoy como una entidad privada sin ánimo de lucro, ubicada en el municipio de Calarcá, Quindío. Cuenta con 18 profesionales de planta, quienes participan activamente en las distintas áreas de prevención, la promoción del desarrollo humano, la habilitación y rehabilitación que necesita diariamente la población vulnerable, objeto de sus labores cotidianas, e implementan responsabilidad social empresarial a la comunidad, siendo un objetivo central el mejoramiento de la calidad de vida de dicha población. Mónica se acerca a esa institución en el año 2001, ya que por cuestiones de destino, si lo podemos llamar así, tuvo una hija con condición especial. Su hija recibía todos los tratamientos correspondientes gracias a las gestiones de Abrazar, y ella, a manera de retribución, trabajaba de voluntaria en dichas instalaciones. Ya en el año 2010, Abrazar abre una nueva sede en la ciudad de Armenia, donde es nombrada administradora. Pero pues gracias a los amigos de lo ajeno, esta sede tuvo que cerrar sus puertas al público tiempo después. En el 2012 vuelve Mónica a la sede principal en Calarcá, pero esta vez para trabajar como recepcionista, y a su vez realiza un técnico en secretariado y auxiliar contable en el SENA para afrontar de la mejor manera el nuevo cargo que desempeñaba. En 2014, la asociación ve la necesidad de crear el cargo de la coordinadora de servicios, donde es nombrada inmediatamente, pero este cargo tiene una pequeña historia y un pequeño nombramiento porque Mónica trabajaba como secretaria, pero me gustaría más que Mónica ella misma nos contara esa historia personalmente.
Este pedacito de la historia es bastante curioso porque dentro de todas estas labores que siempre he desempeñado con tanto amor, habían múltiples funciones. Y pues bueno, por cosas de la vida, estábamos a 15 días de celebrar una fecha bastante importante para mi familia y para las personas que nos rodean, puesto que a mi hija le habían dado probabilidad de vida 15 días. Entonces estábamos a 15 días de poderle celebrar sus 15 años, que para nosotros era una fecha bastante importante. Y pues por cosas que tienen que pasar, me fracturó un pie y pues esto hizo ver esa necesidad a nivel laboral que pues no había quien pudiera cumplir con todo lo que yo realizaba dentro de la institución. Y sé que cuando pues ya llego yo de mi incapacidad, me encuentro con un nuevo cargo, que es la coordinadora de servicios, donde pues sin dejar a un lado, pues seguir haciendo de todo, pero pues ya con funciones más específicas. Solo un año después de esto, soy nombrada directora y representante legal, lo cual pues me llena de orgullo y de satisfacción personal, porque eso es una enseñanza de que cuando hacemos las cosas con amor, sin esperar nada a cambio, porque pues como también lo mencionamos anteriormente en la entrevista de Abrazar, las cosas pasan de pronto a un segundo plano, con el tema de discapacidad pasa a un segundo plano el tema económico, a pesar de que lo necesitamos para nuestra subsistencia. Trabajar para las personas con discapacidad es una satisfacción personal en todos los sentidos. Entonces, bueno, esto y estas sorpresas que me han dado hoy en el programa es lo que lo hace a uno llenarse de satisfacción personal y de esa berraquera y esas ganas de seguir trabajando, no solo con el gran equipo de trabajo que tengo, sino con todo el entusiasmo y por la población con discapacidad que tanto necesita de personas como Amparo, como Diana Ladi, como todas las personas que trabajamos por discapacidad, por en este momento pues nuestras instituciones a las que queremos hacer cercanas a Abrazar.
Sí, yo sí que quería como agregar una cosa, y es que no todo el que trabaja siente, ni todo el que tiene discapacidad la siente. Lo han dicho las historias que nosotros hemos vivido en este proceso de la vida, ¿cierto? No todo el que tiene una discapacidad tiene la sensibilidad de luchar por sus derechos o de abrir espacio en el momento que tiene la oportunidad para otras personas. Por eso son casos extraordinarios. La historia de Mónica es muy bella y uno ya entiende por qué pudo escalar ese proceso. Es una persona sensible, pero la sensibilidad se la dio no solamente su propia historia, sino esa mirada, pues un enfoque muy, muy general de comparar su historia con la vida de otras personas. Y eso le cambia el mundo a cualquiera, le cambió a ella y ella a su vez se lo cambia a las personas con las que trabaja.
Claro, es un enfoque muy... muy, muy, muy bueno de ella, porque hace sentir que las personas no están solas. Todas las personas que llegan a Abrazar sienten y encuentran una compañía, no solamente que les están ayudando en las terapias, sino encuentran una familia, unos amigos que están con ellos para toda la vida en todo este proceso de todas las terapias y todo esto que conlleva.
Y cuando uno la tiene clara, Brian, en el proceso que construye, la puesta en el tema de discapacidad, Mónica, es una cosa delicada. La gente piensa que no, pero sí es así.
Así es.
Porque esta labor deben hacer desde el amor y desde el compromiso, uh-huh. No desde la parte de esto es un negocio, las personas no. Con discapacidad son para volverlos objetos de caridad, uh-huh. Sino porque la mirada hoy, vuelvo y le digo, de Abrazar es otra mirada muy bella, y eso tiene que ver con quien la dirige. Se nota y lo apunto a muy bien, y muy orgulloso después de tener una calarqueña en este trabajo y que es la coequipera también de las acciones humanitarias que hemos hecho en nuestra organización.
Y bueno, Mónica sigue sumando logros, porque ya estamos a escasos 2 meses de tener una ya profesional en administración de empresas, graduada de la Universidad de la EAM, ya está haciendo su, su grado, sí. Ya casi tiene su grado.
Sí, estoy ya a punto de lograr esta meta que no es solo mía, es de una fila de personas que tengo detrás, como mi familia, mi esposo, mi mamá, que son pues como ese apoyo incondicional, mis compañeros de trabajo que son también siempre ahí incondicionales a todo. Entonces, pues, si no fuera por todo este apoyo, no sería posible este gran logro y, bueno, uno de tantos que empezamos a sumar.
En la entrevista que le realicé a Mónica, le hice una pregunta que no me la supo responder en el momento, pero creo que ya le di suficiente tiempo para pensar y se la repito ahorita mismo.
Además que le hemos perseguido harto para sí, este espacio, ¿sí?
Oiga,
¿no?
Tenemos... ¡Qué malos!
Para Mónica Lorena Piedraita, ¿qué sigue? ¿Cuáles son sus próximas metas?
Es que no es fácil porque es que hay mucho, o sea, yo sé que el tiempo no ha sido necesario, así parezca mucho desde que la última vez que nos habíamos visto, pero lo que pasa es que la población requiere de personas con ese sentido humanitario, las personas con discapacidad requieren de profesionales que se empoderen de sus necesidades y como lo dije anteriormente, para mí los cuidadores suman un espacio demasiado importante en la labor que nos falta por hacer y por continuar y por tocar y seguir haciendo lo que sea por sus derechos y por tantas metas que queremos lograr para ellos y por su bienestar integral. Entonces, te la sigo quedando debiendo porque la verdad...
Pero una es esa, apuntarle a un trabajo con cuidadores.
Sí, porque es que, o sea, quiero, o sea, después de esto tiene que venir una especialización, obviamente, porque la idea es podernos alimentar de información y de todas estas maneras de hacer las cosas bien hechas, que no quiere decir que porque no tengamos de pronto un título no lo podamos hacer, pero pienso que pesa un poco y esto es un esfuerzo de todos y para todos, entonces va muy enfocado al tema de cuidadores, eso sí lo tengo muy claro.
Bueno,
muchísimas gracias a Mónica, esta fue la noticia de usted, Mónica Lorena Piedraita. Todo el mundo, cultura para todos.
Bueno, un placer como siempre acompañarlos en Pa' Todo el Mundo. Nos vamos con nuestra sección Cultura para Todos y hoy quiero hablarles de la plataforma más famosa de descarga en música online, Spotify, porque se hace protagonista, porque quieren rendir un homenaje a la música latina o a la cultura latina más bien. Con arte, podcast y música, la plataforma lanza la campaña Lo Nuestro es Arte para celebrar el mes de la herencia Latins. La plataforma musical Spotify anunció este lunes el lanzamiento de la campaña Lo Nuestro es Arte para celebrar el mes de la herencia Latins. Se trata de una campaña que es una oda a todas las culturas, sonidos y voces que componen la latinidad, como la han llamado ellos, informó la empresa en un comunicado. Artistas latinos como Dasha, Polanco, Mike Tischer, Cali Uchis, Sebastián Yatra, entre otros, están en el centro de la iniciativa, que pretende ser un mantra y una afirmación que realmente solidifique la música, los podcasts y la cultura. Latinx. como nada menos que lo que es, arte. Agregó Spotify. Para acompañar la campaña, que durará hasta mediados de octubre, Spotify lanzó en YouTube un video con artistas como Anthony Ramos, Prince Royce, también como Jit Walt, Thompson Hernández, entre otros, proclamando con orgullo su cultura y la indicación como arte y la vocación. En la plataforma se explica que con la iniciativa buscan destacar cómo la música latina se compone de sonidos ancestrales, también tradicionales, que componen géneros tropicales como la salsa y la cumbia, pasando también por el rock clásico y el indie experimental, y tantas variaciones de reggaetón, trap y R&B, desde la identidad Latins hasta la vida profesional, el bienestar y la música. La campaña también arrojará el uso de las voces detrás de los podcasts, que le han dado a las personas una plataforma para discutir de temas que la comunidad Latins está tratando, y lo mismo cómo superar. En la plataforma habrá también una serie de mini películas sociales con las voces de algunos artistas y podcasters de música latina, los más influyentes de la música latina en el momento, mientras narran su experiencia. Spotify también condiciona a Ornn Anand, Cristina Martínez, Luisa Salas, Pedro Neco y Dana Núñez, cinco de los artistas visuales plásticos más importantes y destacados, que crearán piezas únicas de diferentes géneros y podcasts. Las creaciones de ellos estarán en diferentes vallas publicitarias en ciudades estadounidenses como New York, Miami y Los Ángeles, acompañando imágenes de artistas como el bachatero Romeo Santos, El Lado Negro, Ivy Queen y Natanael Cano. La plataforma también creó un centro donde se muestran varios niveles de fluidez en los géneros y estilos que definen la música latina en el pasado, presente y futuro, además de celebrar las voces de las comunidades inmigrantes afrolatinas, indígenas y LGTB a través de sus sonidos, los sonidos Latins. Las colecciones de listas de reproducción que va a tener Spotify incluyen los nombres de Future of Latin, Wheel of Our Icons y Beyond the Music.
Bueno, y esto fue todo por hoy en el programa de Pa' Todo el Mundo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Esto fue Pa' Todo el Mundo, el programa de inclusión social de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.